Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Estas son las historias de rock a través del tiempo. Los saludo a Alberto Marchena. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy el podcast está concentrado, es una especie como de respuesta al episodio de hace algunos días atrás sobre las bandas con los fans más aférrimos o más apasionados del rock. Y este episodio, más que hablar de fans, son las bandas más odiadas o detestadas o con más enemigos dentro del rock. No porque sean malos necesariamente, sino porque por alguna X, Y, Z o W razón se han hecho odiar. Muchas de ellas son muy populares, pero no implica que sean bandas que se hayan ganado la animadversión de mucho de su público. Para este podcast tengo invitado a Sergio Arboleda. Carlos Oñoro anda de gira con Rhapsody por Colombia. Y pues Sergio está de fill out aquí entrando en el programa, acompañándome. Sergio, ¿cómo vamos? ¿Bien o no?
Bien, Marche, bien. Aquí feliz de acompañarlos y bueno, listo para darle un ratico a estas bandas que aparentemente no son queridas por mucha gente.
Sí, más que una lista personal, me leí varios artículos que coincidían con que tienen unos grupos ahí en común. Sergio le agregó unas, yo le agregué otras y armamos una listica que yo creo que más o menos son unos 10 grupos más un bonus track en español, que vale la pena comentarlo. 11, 12 bandas, no son más de ahí, que son claramente, se han ganado el odio de mucha gente. Y son bandas muchas grandes e importantes en el rock, pero tienen una cantidad de gente que se dedican a odiarlos. Y vamos a analizar esas bandas y las razones por las que la gente las odió. No están en un orden de como la más odiada o la más detestada, ¿no? Pero vamos a arrancar por ahí. La primera de esa banda es absolutamente clara y se llama Nickelback. Nickelback es una broma permanente de grupos que la gente rechaza o detesta. Y digamos que en el caso específicamente de Nickelback, yo diría que se ha ganado el título de la banda más odiada del rock. Y yo creo que se lo ha ganado junto con otras que vamos a leer más adelante, pero lo de Nickelback está claro. Ahora, uno dice, ¿cómo un grupo que ha vendido lo que ha vendido? Nickelback, digamos que fue una banda que entró fuerte en el mercado más o menos como al comienzo del 2002, cuando pegó ese palo gigante de How You Remind Me. Y digamos sí, que ese comienzo del nuevo siglo se caracterizó por una cantidad de grupos que digamos que fue un movimiento post-grunge y post-new metal o que convivió con el new metal, pero que se caracterizó por ser un rock, pero muy comercial. En los 80 hubo bandas también que eran rock y eran comerciales. Styx, Night Ranger, Journey en algún momento. Pero no entiendo por qué. O sea, no entiendo, no. Hubo un grupo especial de bandas en el comienzo del nuevo siglo que se hicieron odiar porque fueron inmensamente populares, pero la gente, sobre todo los rockeros, los terminaron detestando. Y miren, Nickelback es un grupo que ha vendido 50 millones de discos. Y sus números en Spotify, en Deezer y en Apple Podcast son brutales. Pero la gente detesta a este grupo. Ellos estallan con el tercer álbum, el Silver Slide Up.
Slide Up, sí.
Ese álbum vende 8 millones de copias en Canadá. Pero se hacen. Y el siguiente álbum también fue supremamente exitoso. Pero la gente odió a Chuck Kroeger y a su banda. ¿Cuál para usted son las razones, Sergio, de que la gente odió tanto ese grupo?
Ahí hay varios elementos. Y antes de arrancar, digamos, con la lista, particularmente mi opinión es, yo nunca he entendido por qué a Nickelback la odian tanto particularmente. Me parece una gran banda. Pero yo creo que hay varios elementos. A ver, ¿tú qué opinas? Hay un elemento es que son canadienses.
Los canadienses siempre son objetos de burla. No todos, pero muchos.
Exacto.
Sí.
Sobre todo en Estados Unidos. Tiene un temita entre gringos y canadienses y se dan palo y ahí arranca una razón. Puede ser pendeja la razón, pero ahí está y ahí hay un punto.
Los gringos siempre han dicho que los canadienses son aburridos, ¿no?
Son aburridos, son demasiado formales, son medio tontos, dicen ellos. No, no es mi opinión personal.
Caídos del zarzo.
Así es. Entonces ahí hay un punto. Segundo, ellos tuvieron esa trilogía de álbumes muy exitosos, Silver Side Up, Long Road y All the Right Reasons. Y algunos de ellos, creo que los dos primeros, estaban en Roadrunner Records. Que Roadrunner Records es una...
Es que era independiente la de Slipknot, ¿no?
Independiente, exactamente, más enfocada hacia el metal.
Al metal,
digamos,
claro.
Hoy en día está Gojira, está Trivium, está Coheed en Cambria.
Y era conocida como la disquera de los metaleros. Esa disquera la corría Ross Robin, en gran parte, que era el productor de Slipknot y de Limp Bizkit y todo él, y era como el asesor de esa disquera. Entonces, estos manes no pegaban en esa disquera, ¿no?
Exacto. Quedó la sensación como que estaban colados en una disquera de metaleros y ahí ya comenzaron pisando mal ante un nicho importante de metaleros. Ese es otro punto. También fueron muy criticados por las líricas. Decían que sus líricas eran demasiado... mucho sexo, mucho porno, muchos temas complejos. No lo veo tan así. Hay muchas bandas con líricas mucho más complejas que no han tenido el odio de la gente. Pero sí, lamentablemente se ha convertido en una banda meme. Otro punto puede ser...
Es una banda meme.
Ahora. Otro punto puede ser, ya para terminar y redondearte, es... Son hard rock, a veces... medio rozando la línea de un poquito más pesadito, rozando algunos elementos de metal. Entonces, como que no les creen, o son hard rock o son metal. Entonces, los de hard rock no terminan totalmente convencidos. Los de metal tampoco terminan totalmente convencidos.
Es
un limbo ahí que no encajan, aparentemente. A mí particularmente me gusta mucho, pero puede ser esas las razones.
Yo le voy a dar mis razones.
Y dale.
De esta lista... hay dos grupos en particular que inclusive van a compartir estas mismas razones. Uno es Nickelback y el otro es Creed.
Okay.
Ambos van muy de la mano. Yo creo que ambos son de épocas exactamente similares. Y digamos que era como el lado pop del rock. Estados Unidos siempre se ha caracterizado por esas bandas de rock fuerte, pero también siempre aparecen esos grupos que se mueven dentro del rock, pero que se acomodan en su sonido, que están prefabricados para sonar en la radio Top 40. Aquí hay emisoras de rock y emisoras de Top 40 donde suena todo el pop. Estas bandas estaban prefabricadas o prefabricaban canciones para sonar en la radio Top 40. Matchbox 20, Hoobastank. Esa época hubo una generación de varias similares que sonaban muy parecidos. Pero Nickelback tuvo varios elementos que hicieron que sobre todos esos de esa generación fueran más odiados. La primera era, como usted dijo, eran canadienses. Segundo, saturaron en radio. How You Remind Me, uno la terminó odiando. Yo trabajaba en radio, en Radioactiva, dirigía Radioactiva. Yo puse a rotar Nickelback. Yo metí en programación How You Remind Me, pero la odiaba. Y la odiaba, la detestaba. Me parecía que ya suficiente la canción y, sin embargo, la gente la pedía.
Y le sacaron versión acústica y dele a la versión acústica
y dele,
también.
Entonces todo el mundo la sonó y se volvió esa canción rockera que oía hasta el que oía cualquier tipo de género.
Así es.
En esa época merengue, hip hop, porque no había reggaetón tan fuerte en esa época, no había estallado. Entonces oía en todos los lados. Era igual y el Photograph, la otra canción. Eran unas canciones trilladas que sonaban en todos los lados. Otra cosa que a mí me parecía aburrida era... la pinta de los tipos era terrible. O sea, uno los veía con unas pintas que no pegaban, que no convencían a nadie. Eran como unos tibios, parecían como un papá en bazar. Como cuando los papás se quieren poner modernos y se ponen una pinta moderna y van para ir al bazar del colegio de los hijos.
Y a los hijos les da pena.
Y a los hijos les da pena. Así era la sensación que me produce Nickelback. Una pinta ahí como de rockero forzado y tenían esos mullets, esos pelos atrás largos, horribles. Y yo creo que también Chad Kroeger se terminó haciendo odiando más cuando se quedó con la niña más linda del rock and roll, que era Avril Lavigne. Ahí se ganó ya el odio total. Entonces la gente dijo, ¿cómo va a ser posible que estos manes que cantan esa música tan prefabricada, este man termina casándose con la niña más linda del rock and roll en esa época, que era Avril Lavigne. Entonces les dio a los rockeros un toque adicional para terminar odiándolo. Y son una banda meme. Todo el mundo, cuando se quiere burlar o mandar un punchline, o una burla, un chiste, manda a Nickelback. Y ellos han hecho canciones pesadas, discos durísimos, pero no se pueden quitar esa burla y ese odio permanente. A mí, yo los detesto. O sea, yo ni mañana me regalan unas boletas para ir a Nickelback y no voy. No me gustan. Les terminé cogiendo rabia desde la época de que sonaron tanto en radio. O sea, no, 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 demasiado, pero no sé. Yo detesto esos grupos prefabricados de finales de los 90 y de comienzos del nuevo siglo, que tenían ese sonido solo para sonar en radio comercial. Me parecía terrible. Y otras bandas en los 80 lo hicieron, pero no sé por qué esas épocas de los 90 al 2000 me caían muy mal. Dejando a Nickelback, que es como el King of Kings, de los más odiados,
Sí.
agarro de una vez a Creed,
Creed,
que
sí.
también es de las épocas similares. Ese grupo es un grupo que, primero que todo, era un grupo de origen cristiano, ¿cierto? Eso de por sí ya les hacía ganarse como una animadversión, porque las letras tenían una orientación como medio religiosa. Entonces, son de la Florida, son de Tallahassee, aquí en la Florida, que son bien conservadores en la Florida. El líder era un vocalista llamado Scott Tapp, también con su pelo largo atrás. El tipo también se metió en unos temas de alcohol y tal, entonces cantaba después, al final cantaba borracho en los conciertos y tal. Tenía un tremendo guitarrista y vocalista, que es Mark Tremonti, que hoy en día tiene otras bandas adicionales como Tremonti. ¿Cómo es que se llama la otra? Donde canta
Alter Bridge.
Alter Bridge, correcto. Era un grupo interesante, pero tuvo un par de álbumes que fueron la locura. El My Own Prison del 97 y el Human Clay del 99. Esos dos discos fueron tremendamente exitosos. Pero ellos acabaron en el 2004 porque, entre otras, por problemas de que la gente los odiaba. Y también Scott Tapp cayó como en medio de desgracia. Pero esa banda, Sergio, vendió 28 millones de discos en Estados Unidos y 53 millones de discos en el mundo. Calcule. Rolling
Sí, no.
Stone los cogió como uno de los peores bandas de los años 90, porque ellos, más del comienzo del siglo, realmente son de los 90, porque el My Own Prison salió en el 97 y el Human Clay en el 99. Solo el Wicked salió en el 2001, pero ese disco ya no fue tan exitoso. Los exitosos fueron realmente los dos primeros álbumes. El siguiente, el My Withered, también fue exitoso, porque My Sacrifice fue exitoso y One Last Breath y Bullets también sonaron en la radio. Había tantas burlas que decían que el grupo sonaba como a el Joshua Tree de U2 tocado por los integrantes de Hanson.
Imagínate tú. Mira,
Y
yo. Dale, perdón, pensé que habías.
¿algún comentario especial de Creep y entre otras?
Sí, hay varios elementos también. Uno es similar al de Nickelback, es que fueron víctimas de su propio éxito, porque With Arms Wide Open sonó y sonó hasta la saciedad, y la gente creo que también terminó medio aburrida de la saturación de esa canción. Otro punto es
Es que ojalá fuera esa, ¿sabe? Todas las que sonaron.
sí,
Mire,
exactamente. Digo esa, pero son varias.
sonaron One Last Breath, My Sacrifice, Higher, My Own Prison, With Arms Wide Open, ¿se acuerda? Y además todas eran esas baladitas, todas con letras trascendentales, melosas. Ah, no.
Lo segundo es ese tema que tocaste del cristianismo. Está bien, las bandas pueden ser cristianas y pueden tocar la temática que quieran, pero yo creo que la gente no les, como decimos en Colombia y en la costa, no les comió cuento de eso. Yo creo que no le creían. Porque parecía que sí o parecía que no. Entonces mucha gente no estaba seguro. Pensaron que eso era más una táctica de marketing, una táctica para llegar a un grupo, y entonces la gente no les creyó, y eso también aleja un poco la gente. Y tercero, pienso que fueron una banda que yo llamo plantilla. Ellos casi que crearon la plantilla del rock moderno de esa época de mediados del 2000, y muchas bandas posteriores comenzaron a tratar de copiar esa plantilla basada en el rotundo éxito que tuvieron. Entonces comenzaron muchas bandas a sonar igualito a Creed o intentar sonar igualito a Creed, y eso saturó pues el mercado de ese momento.
Se volvió el moldecito, ¿no?
El moldecito, la plantilla, el template. Y lo último es, a Scott le daban palo porque decían que trataba de sonar muy a lo Eddie Vedder. Recuerdo claro. Que también... Yo creo que ese es un poco los puntos, porque Creed también no tiene esa... Pues tiene sus seguidores que no les gusta mucho la banda.
De acuerdo. Sí, de acuerdo. Ahora, Creed, entre otras cosas, se separó. Tuvieron una reunión hace algún tiempo y en estos días le preguntaron a Tremonti si Creed se volvería a reunir. Esta semana se lo preguntaron. Y dijo que inevitablemente Creed se va a reunir, pero que no sabe cuándo. Que no sabe cuándo va a pasar.
Yo creo que depende de Scott, no, del guitarrista. Creo que es el
eslabón. Yo creo que es más por Tremonti. Tremonti si acepta reunirse con la banda o no. Pero si decide reunir a Creed, porque Creed igual, el detestar a Creed todavía está presente. Eso todavía está presente. La gente todavía... Insisto, igual que Nickelback, a mí me regalan una boleta para ir a Creed y no voy a ir a Creed. No hay poder humano. No me lo soporto. Y nunca los he visto en vivo y no me interesa. Me parecen de lo aburrido y harto que puede haber, ¿no? Ese es un pedazo del rock que me pareció supremamente aburrido. Pero bueno, tiene sus seguidores. Si vendió 53 millones de discos en el mundo, ¿cierto? Pues por lo menos un tercio de esa gente debe estar interesados en oírlo, ¿no?
Sí, pues por lo menos teatros o anfiteatros podrían hacer una gira exitosa de ese nivel. No tanto de arena, pero creo que un nivel superior a teatro o anfiteatro lo lograrían, pienso yo. Porque tiene su gente.
Tiene su gente. Bueno, y sobre todo porque ahora como hay tanta nostalgia noventera, entonces yo creo que por ahí de pronto se hacen un festival en Las Vegas donde reúnen a Nickelback, Cuba, Stan, Matchbox 20, Creed, todo ese poco de bandas, ¿no?
Imagínate, sí. Bueno, eso es lo que está sonando. Hace poquito hicieron uno grande en Las Vegas también con todo ese tipo de bandas de esa época. Simple Plan también andaba por ahí.
Sí, pero eran como las neopunk, ¿no?
Ah, sí, exacto.
Más tirando hacia neopunk. Hicieron uno neopunk y uno emo.
Y aparentemente fueron exitosos.
Total. Entonces, vamos a ver si este funciona.
Así es.
El tercero de la lista que creo que usted y yo tenemos y coincide es Limp Bizkit.
Dale, ok.
Además porque eran... Ellos mismos se acuñaron el nombre de la banda más odiada del planeta. Lo de Limp Bizkit es clarísimo. Fred Durst asumió siempre esa actitud desde un principio y la historia es muy sencilla, no es nada complicada. Fred Durst era un tipo fanático de Korn y que él era un tatuador y que se hizo amigo de los integrantes de Korn porque era muy fanático de ellos y Korn lo terminó metiendo a ellos en el mundo de la música. Fred Durst es un tipo que se la montaron, le hicieron mucho bullying en la época de colegio, universidad, porque era el tipo gordito, no tenía nada de ser un cantante de rock ni nada. Y cuando él asumió el papel de rockstar, un poco fue como con un plan un poco vengativo de lo que había sido, de lo que había sufrido en su vida. Adicionalmente a eso, Limp Bizkit vivieron una época donde el rock fue supremamente misógino, muy discriminatorio contra las mujeres, a pesar que las mujeres eran súper fanáticas de esta banda, pero las letras eran esa típica época del Woodstock 99 de sexualizar las mujeres. Era una época no solamente por la música, sino también por los programas de televisión y una cantidad de cosas que giraban alrededor desde el punto de vista social en Estados Unidos. Pero adicionalmente, Limp Bizkit, las letras eran supremamente superficiales. Eran mucha gente nunca comulgó con la idea de mezclar el rap con el rock, ¿cierto?
Sí.
Tal vez a Korn se ganó más el respeto, pero Limp Bizkit le parecía como una burla. El acuñar el nombre de New Metal son de esos nombres que no les gustó a los a las bandas de New Metal. Korn le molestaba en algún momento ser New Metal. A Limp Bizkit no, porque eran considerados los padres del New Metal. Pero el New Metal en general fue visto como un género, digamos que la palabra es como... se me acaba de olvidar la palabra. Es como venido a menos después de la época del grunge. Después de una época tan interesante musicalmente como el grunge, el new metal se vio como decadente, esa es la palabra, dentro del rock. Fue inmensamente popular, pero para muchos de los críticos de rock les parecía decadente. Y Limp Bizkit no le molestó que los tildaran así mientras fueran inmensamente populares. Pero realmente esa fama le duró 3 discos. La del primero, el que tenía Fate, cuando explotaban. El siguiente álbum, por supuesto, el que tenía Nuki. Y el siguiente disco. De ahí para adelante, después del Chocolate Starfish, la banda se vino automáticamente al suelo. Porque, entre otras, Sergio saturó el mercado. Yo trabajaba en la radio y yo me acuerdo que sonábamos 4 o 5 canciones de Limp Bizkit por álbum.
Me acuerdo
sonaban
perfectamente.
2 canciones al tiempo, en máxima rotación. Entonces, hubo una saturación inmensa de Limp Bizkit. Y han intentado regresar y las siguen embarrando. Cancelan los conciertos, abandonan las giras. Se han hecho siempre odiar. Y Fred Durst ha intentado una carrera también como director de cine, actor, y también le va mal. No es un tipo, digamos, que conoce muy bien el marketing, pero yo no sé
no si lo usa si correctamente, no,
yo no,
o no
sé
le
si
sale.
Es talentoso o no, porque tu talento debe tener para haber sido tan popular, ¿no? Pero no sé usted cómo analice el fenómeno del Limp Bizkit.
Es un fenómeno bien, bien particular y también tengo varios elementos. En primer lugar, la imagen de Fred Durst no ayudaba mucho porque trataba mucho de imitar a lo que llaman el estudiante americano de fraternidad, el frat boy americano. Uh-huh. Y ese es un grupo de personas que no tengo nada en contra en particular, pero que son también motivo de burla o son motivo de odio por mucha gente porque dicen que son personas
las bromas pesadas.
Exactamente, son pesadas. Entonces, esa imagen con la gorra atrás tratando de imitar ese fat boy americano no convencía a mucha gente. Eso mezclado con su intención, que lo tocaste ahorita, con su intención de rapear. La gente no lo veía como un rap auténtico, genuino, bien hecho. Es decir, lo veían forzado. O sea, como que intentaba meter un rap a un grupo que no le pertenece o que no debería rapear. Y además trataron de utilizar, y creo que hasta la saturación lo utilizaron, esa misma fórmula. Y después de 4 o 5 las canciones, la gente comenzó ya a cansarse de la misma formulita. Y dele con el rap forzado y la gente se comenzó a marear un poco. El tema del misoginio, el tema del maltrato a las mujeres, porque no sé decir las palabras, de pronto en ese momento no fue tan latente, pero a medida que comenzaron a salir estos temas públicamente, si se comenzó más a hablar de los abusos de artistas y de ejecutivos, que eso se comenzó a hablar más públicamente, Limp Bizkit comenzó también a ser blanco de críticas, porque sí, efectivamente, de pronto en su momento no se identificó, pero ahora mismo es claro sus letras enfocadas hacia maltrato, hacia tratar a la mujer como un objeto, hacia por debajearlas. Incluso tuvo una situación con Cristina Aguilera, que trató de llamarla porque quería estar con ella. En fin, ese tema ahorita mismo tampoco le favorece a Limp Bizkit. Y también Fred Durst se metía mucho con otras bandas. Entonces, si te acuerdas que tuvo problema con Staind, tuvo problema con los de, con los, creo que con Korn tuvo.
Con Cristina Aguilera.
Con Aguilera también tuvo problema. Es decir, se metía abiertamente con otras bandas. Y el tema de Woodstock no le ayudó tampoco, Mache. Y tú lo resaltaste en un episodio, un par de episodios que ustedes hicieron sobre Woodstock. Ellos fueron culpados, justa o injustamente, porque ese es otro debate que da para una conversación más larga. Ellos fueron en parte culpados o en parte responsabilizados por parte del debacle que fue Woodstock 99. Uh-huh. Entonces eso tampoco sirvió para digamos, para aumentar su popularidad. Aún así, a pesar de estas 5 o 6 razones que he dado, fueron una banda supremamente exitosa que hoy en día puede también tener una gira, de, si se dedican y si cumplen con sus compromisos, pues tendrían una gira muy exitosa.
De acuerdo, yo nunca los he visto en vivo. Yo los entrevisté, yo entrevisté a Fred Durst y Wes Borland, pero nunca los he visto en vivo, curiosamente.
Ok.
Bueno, el siguiente de mi lista es uno más modernoso y son los Imagine Dragons.
Ok.
Inmensamente populares, pero Imagine Dragons también para mí cae en el molde, en el mismo molde de Nickelback y de Creed.
Ok.
Digo que caen en el mismo molde porque son esas típicas bandas, esas mismas típicas bandas que fueron exitosas, comercialmente exitosas, pero que su sonido se volvió prefabricado para tener éxitos no tanto en la radio rock, sino en la radio Talk 40, en la radio de pop, siendo vistos como rockero. Y son lo que en toda la entrega de premios de pop siempre era el grupo de rock invitado. Pero si usted se oye, si usted le pone bola a Imagine Dragons, que sé que tiene muchos fanáticos, usted los oye y son todas las canciones tienen el mismo molde. Cuando arrancaron, a uno le gustó las dos primeras canciones. Pero cuando después ve que el sonido se va volviendo repetitivo y repetitivo y repetitivo y todas las canciones son iguales y el moldecito para ser exitoso y no se salen de ahí y todos prefabricados, uno dice, este grupo ya es muy cansón. Entonces, siempre es la banda de rock que le gusta al amigo de uno que le gusta el pop y el reggaetón o la música popular y que se siente rockero oyéndolo. Entonces, el rockero termina odiando a Imagine Dragons. No digo que son malos, digo es... Son grupos que la gente odia no necesariamente siendo malos, ¿cierto? Tal vez hemos arrancado por algunos que no son los más destacados musicalmente. Creed, Nickelback, Limp Bizkit, Imagine Dragons. No son la maravilla musical, ¿cierto? Pero ahora verán que los que vienen a continuación son muy respetados pero odiados. ¿Algún comentario del tema Imagine Dragons?
Yo creo que básicamente Imagine Dragons es... No son aceptados por la comunidad rockera a pesar de que quieren como meterlos a la fuerza dentro del rock. No sé si me explico. Entonces, la gente cree que no pertenece ahí, considera que la música es demasiado básica, demasiado plantilla, como tú también lo dijiste, y consideramos los rockeros que nos los están forzando dentro de nuestro género, por decirlo de alguna manera.
75 millones de discos a nivel mundial, calculo.
No, es una locura. Eso es muy, muy, muy difícil de hacer. Eso merece un respeto.
4 canciones han pasado del billón de reproducciones. Radioactive, Demons, Believer y Thunder.
Sí, no, total. Y digamos, hacer eso es merecedor de mucho respeto, eso no lo hace cualquiera. Sin embargo, lo que está tratando de decir era eso, que la gente ya, después de varias canciones, la gente ya comienza a percibir que es la misma plantilla, la misma fórmula, y no es claro si son rock o no, y nosotros los rockeros, por como defendemos nuestro territorio tan efusivamente, sentimos que nos los están tratando de colar en el género y generamos un poquito de rechazo, pienso yo, es como mi posición muy, muy personal.
La comparto exactamente igual. Para cerrar ese grupo de bandas que encajan dentro de ese mismo estilo, otro que también encaja exactamente igual ahí es Hootie and the Blowfish. Esto lo vivimos, usted y yo, creo que era la época en que yo trabajaba en la radio en Cartagena.
Sí, me acuerdo perfectamente,
y
así es.
Todo el movimiento del grunge en su esplendor, toda la música alternativa, algunos rezagos del hard rock por ahí, y de pronto aparece un grupo... que uno no sabía a qué sonaba, porque era como medio rock pop con country, con pop. Y ese álbum, Cracker Rearview, la reventó en Estados Unidos. En Colombia y en Latinoamérica vino a pegar con fuerza hasta el tercer sencillo, que fue Only Wanna Be With You. Tal vez para Latinoamérica, Only Wanna Be With You es... Hootie and the Blowfish es casi un one hit wonder, porque los primeros sencillos no sonaron tan bien, el Hold My Hand y Let Her Cry. El grupo estalló básicamente en el segundo álbum, pero Hootie and the Blowfish fue igual, ese grupo que era perfecto para sonar en la radio pop, políticamente correcto, porque tenía un cantante afroamericano, Darius Rucker, que hoy está dedicado a hacer country music, pero el álbum debut de esa banda vendió vendió en Estados Unidos cerca de 8 millones de copias. Calcule. 8 millones de copias vendió el álbum debut. El disco debut de The Hootie and the Blowfish. Eso es una barbaridad. Ellos son de Columbus, South Carolina. Y ese disco fue lanzado en el año 94. Pero era época del rock. Corrijo. Cracker Review lleva 21 millones de álbumes en Estados Unidos. 21 discos de platino. 21 millones de copias vendidas.
¿Sabes teniendo lo que es en eso? Cuenta, no, y teniendo en cuenta en la fecha en la que salió.
En una fecha donde, bueno, ahí no había tanta piratería realmente todavía.
Pero me refiero a que lo que sonaba, lo que sonaba en esa época era Nirvana, Alice in Chains, era el furor de Nirvana, de Red Hot Chili Peppers con el Blood Sugar Sex Magik, Alice in Chains, Soundgarden en su furor. No había espacio para otras cosas y ellos lograron colarse ahí.
Supremamente populares en Canadá porque lógicamente sonaban muy canadienses, la verdad. Sí. Y se ganaron Grammy al mejor nuevo artista del año y tal, y toda la historia, y eso se lo restregan siempre a los Grammys. Ese premio de mejor nuevo artista del año 96 se lo ganaron, pero sí, pero fue un disco y al siguiente álbum desaparecieron del mercado.
Sí,
o sea, así es. El siguiente disco de ellos, el Smoke and Mirrors, desapareció, no vendió. Smoke and Mirror, me refiero es a Nickelback. El siguiente álbum de ellos desapareció del mercado.
Farewell Johnson se llama, el que salió en el 96.
Claro, ya ese disco era otra cosa totalmente diferente. Ya no vendieron lo mismo y no pegaron ni siquiera ninguna canción realmente con mucha fuerza. El álbum fue número uno en ventas en Estados Unidos, pero ya fue otra cosa totalmente diferente, ¿cierto? O sea, 21 discos de platino del primer álbum a 3 discos de platino en el segundo. Y ya después, para el tercer álbum, para el Mechanical Church, que apareció en el 98, ya ese grupo no existía, ya. Se separan, se vuelven a reunir después por una gira de reencuentro, y hoy en día Darius Rucker se metió a hacer country y es un cantante de country.
Y eso habla un poco de un tema que tocaste inicialmente, que era que en ese momento, a pesar del éxito, mucha gente que no le gustaba la banda y que la odiaba, esa era su principal crítica, que no entendían a qué sonaban, porque era una mezcla que querían ser medio rock, pero tenía elementos de country, tenía elementos de folk, y mucha gente no les creía.
A mí de todos los que hemos leído, Sergio, ese es el que menos me disgusta. Lo que pasa es que todo real, a mí me gustan. A ese no creo que le pagaría una boleta, pero si me regalan la boleta iría, a diferencia de los demás que no iría aunque me regalaran la boleta. Y fíjese que a Imagine Dragons lo entrevisté alguna vez. Nunca entrevisté a Creed, nunca entrevisté a Nickelback. Sí a Limp Bizkit. Bueno, y a Limp Bizkit sí le iría a un concierto una y otra vez. Pero el caso de Hootie and the Blowfish, yo creo que el aburrimiento no fue tanto en Latinoamérica, por ejemplo, porque realmente tampoco sonaron mucho.
Aquí eso no sonaron mucho.
Aquí eso no fue Only Wanna Be With You. El desgaste fue en Estados Unidos. O sea, fue una fiebre gigante de 2 años sonando todo el día en la radio hasta que aburrió.
Only Wanna Be With You sonó hasta la saciedad. Pero yo comparto ese comentario contigo, Marche. Es decir, ellos reventaron, el Crack Rear View reventó en el 94. Y en el 94, en la radio americana y en MTV, no había espacio para nada diferente al grunge, a Pearl Jam. Y ellos, con su estilo, que no se sabía si era country o folk o medio rockcito, lograron colarse. Colarse en el buen sentido de la palabra, porque me merece mucho respeto que hayan logrado tener el éxito que tuvieron en ese momento.
De acuerdo.
Había otro elemento que lo mencioné también con Limp Bizkit, es que era una música, o es una música, que fue muy consumida por los estudiantes universitarios, por la radio universitaria, y los estudiantes universitarios les gustaba mucho este tipo de bandas, y yo creo que parte del éxito fue ahí también. Pero muy respetable lo que hicieron en el 94-95.
Claro, 20 vendiendo millones de discos de un álbum debut.
Impresionante.
Es uno de los discos debut más vendidos de la historia de la música, ¿no?
Así es.
Bueno, aquí vamos a pasar.
Dale.
a grupos que ya tienen un cierto respeto musical, pero que la gente le ha, los detesta. Okay. Me voy a meter con Dave Matthews Band,
okay,
que es un fenómeno muy americano. Él es Dave Matthews, surafricano, virtuoso, sí, musicalmente hablando. Y ya lo hemos, ya hemos analizado este fenómeno. Vende conciertos como un loco. Los, tuvo unos discos excelentes en una época. Pero es una banda de jamming. Es una banda para los chalaos que les encanta ver. Y como los fanáticos de Grateful Dead y de Fish y todas esas bandas. Todos los shows se basan en improvisaciones. Ningún show se parece al otro. Pero la gente los detesta. Más que los detesta, se burlan de ellos porque los fanáticos son como tan aférrimos y apegados a esa banda que se vuelven como motivo de burla. Y el grupo al final se vuelve como supremamente empalagoso. Salvo dos, tres discos que fueron interesantes, ya el resto se vuelve ya como que too much. Yo por ahí tengo un álbum en vivo de ellos donde una canción es solo una cara completa del vinilo de puro impro. Calcule.
Ok.
Entonces.
Ok, imagínate.
No sé cuál es su visión particular de Dave Matthews, de por qué la gente, por qué la gente se burla y detestan tanto a los Dave Matthews Band.
A mí particularmente me gusta la banda, me gusta mucho. Me parece que son muy, muy buenos músicos. El primer álbum de ellos, que fue Under the Table and Dreaming, fue un gran álbum. Muy sólido. Disco. También se logró meter hacia mediados de los 90 y comenzó a ganar un espacio importante. Pienso que a medida también, y que ha pasado con los otros ejemplos, a medida que iban pasando, la gente comenzó a saturarse un poco de la fórmula, digamos. No es música que está, no es hecha comercialmente, es música con una complejidad musical bien, bien respetable. Es música, no es fácil, son tremendos músicos. Es música también muy, muy consumida por los estudiantes universitarios, pero alguna gente, algunos críticos la determinan o la clasifican como que siempre utilizan la misma fórmula, y dele, como que tratan de repetir la misma plantilla también, que eso es un ejemplo que hemos mencionado, y alguna gente puede que ya se esté aburriendo o que se aproveche eso para burlarse. Yo particularmente la respeto mucho, me parece que son grandes músicos, me parece que ese ejercicio que ellos hacen de girar y girar y girar y girar, ellos hacen 60, 70 shows al año, es muy respetable.
Y hacen tres shows en ciudades, el año pasado en Miami tocaron 3 días seguidos en el en West Palm Beach, y cada día tenían...
Y lo llenaron, me imagino.
Lo llenaron, las boletas nunca pasaron ni por grupo ni nada. Y cada día el repertorio era diferente.
Y lo que tú dices...
Lo jodido con Dave Matthews Band es que si usted quiere ir a un concierto para oír todos los éxitos como Crashing to Me, Ants Marching, The Space Between, nunca lo logra. Porque no. Ellos reparten las canciones entre todos los shows.
Y te la tocan diferente, además. Claro. La tocan y hacen un jam de 15 minutos y después pegan otra.
Total. Pero
lo que tú dices, yo tengo una amiga gringa que es ultra fan de Sejurion de Blowfish, y cuando estaba soltera y antes de casarse, era de las que se iba, entonces tocaba, no sé, en Nueva York y se iba en el carro detrás del bus y Filadelfia. Y después dele Boston y dele Washington. O sea, de esos fans de culto aférrimos, apasionados, que incluso persiguen a la banda por todo Estados Unidos.
De acuerdo.
Y eso también puede ser motivo de burla de mucha gente.
Bien, después de dejar a Dave Matthews Band, Limp Bizkit, Creed, Nickelback, Imagine Dragons, Dave Matthews Band, ahí llevamos ya 5, ¿verdad? Limp Bizkit,
sí.
Creed, Nickelback, Imagine Dragons y Jurian the Blowfish, y Dave Matthews Band, 6. Bueno,
okay.
Aquí viene ya la parte caliente, cuando son grupos que ya están entre el bien y el mal, y otro que la gente también últimamente ha tomado como deporte odiar. Es el caso de Coldplay.
Okay.
Aquí es, fíjese que toca unos temas similares a los anteriores. Yo fui súper fanático de Coldplay. Soné en Colombia, dirigí a la emisora que sonó por primera vez la radio, las canciones de Coldplay en Colombia, antes que fueran exitosos inclusive en Estados Unidos, porque el grupo siempre me gustó desde que salió en Inglaterra. O sea, yo creo que Colombia tiene una historia de oír Coldplay desde que arrancaron. Los dos, tres primeros discos me parecen... Los dos primeros discos son fantásticos. El tercero también es bueno, sobre todo los dos primeros. Y después ya conocemos la historia. Le hemos hablado mucho, se fueron... Ellos se dieron cuenta que para poder seguir siendo trascendentes, importantes y seguir siendo populares, tenían que acercarse al pop y alejarse del rock, porque el rock ya no era mainstream, no era popular, no estaba de moda y no vendía. Y ellos hicieron eso. Se alejaron del pop, se alejaron del rock, se metieron en el pop y han utilizado todas las armas para hacer estar de moda. Cuando los Chainsmokers, que es de lo malo que ha tenido la música electrónica, estaban de moda, grabaron con los Chainsmokers una canción que fue número uno. Después BTS estaba de moda, entonces grabemos una de BTS porque son grupos juveniles y arrastran streaming. Una con Selena Gómez porque es la niña más seguida en Instagram. Entonces, es la mujer más seguida en Instagram. Entonces, todas las decisiones, ustedes ven que están motivadas por una razón comercial. Y la fórmula les ha funcionado. Dele un punto a favor. Un show de Coldplay es una experiencia súper bonita. En estos días están que anuncian la gira por Estados Unidos. Y tengo mis dudas si ir o no ir. Creo que no voy a ir. Los he visto muchas veces en mi vida. Los he entrevistado varias veces. Pero ya lo que hacen no me llama la atención. Y lo que me gustaban ya casi no lo tocan en los shows. Las canciones de los dos primeros discos ya casi no las suenan. Entonces digo, ya no me gusta. Y hay mucho rockero que creció con los primeros. Bueno, Coldplay sonó en la radio de rock. Y al final ya me daba cuenta que Coldplay sonaba más en la radio pop que necesariamente en la radio rock. Sobre todo esas últimas canciones. Y yo creo que por eso el rockero se decepcionó porque una banda que nació como una evolución del sonido del Britpop terminó entregándose a lo comercial simplemente por razones de éxito, que son respetables, pero no compartibles por mucho.
Mira qué paradójico, porque parte de las razones que nosotros hemos planteado aquí por la que otras bandas no son tan queridas es porque han repetido la plantilla o su fórmula muchas veces y la gente se cansa o se satura. En este caso es el caso contrario. Coldplay comenzó rockero, digamos, dentro del ámbito del rock y comenzó a cambiar su sonido. Pero no lo sintieron como una evolución de sonido, porque todas las bandas tienen derecho a cambiar, a evolucionar, pero la gente no les creyó, y es porque lo que tú acabas de decir, no lo sintieron como una evolución del sonido, sino lo que sintieron como un acomodo. Sí. Que se estaban tratando de acomodar a lo que más estaba de moda, y ellos a colarse ahí como acomodé lugar con el artista que esté sonando con los likes del momento. Y yo eso la gente no se los comió, no se los creyó.
Yo siempre he dicho, bueno, hay gente que sí le gusta.
Sí, total.
Los públicos, a ver, llenaron un dos Campinas en Bogotá y 10 River en Argentina.
Una locura.
¿Cierto? Pero ya es otro público. El rockero ya no lo considera ni siquiera una banda de rock, que ya eso es mucho hablar, ¿no?
Incluso en este podcast hemos debatido si hace parte o no de...
Si hace parte de este universo o no. Yo no considero que hoy en día sea una banda de rock, hoy es más un grupo de pop. Ahí veo que se rumoró que estaban trabajando en un nuevo disco con Al Rogers, no sabemos, pero bueno. Yo siempre he pensado que Coldplay es un grupo que me sigue gustando porque sus tres primeros discos fueron muy buenos, pero de ahí para adelante me parecen que son muy... se acomodan más que un trasnochado, que un desvelado.
Sí, total. Sí, de acuerdo. Entonces, así es.
Se mueven para donde les convenga. Entonces, esa postura a veces no es como la... Y además, cuando han querido dar un paso al costado, por ejemplo, en el disco pasado, no en el último, sino en el anterior a ese... Ese disco que no fue exitoso, el de la pandemia, no fue exitoso, entonces como que corroboró más el hecho de tener que hacer canciones comerciales. Entonces también va en contra de ello. Ahora, son inmensamente populares, no hay que decirlo.
No hay duda.
Aquí viene tal vez tres grupos que va a ser jodidísimo meterlos, pero a pesar de lo grandes y populares que son, tienen muchos enemigos. Uno de ellos es Kiss.
Okay.
Kiss es de odios y amores. Yo soy un fanático furibundo de Kiss. Tal vez mi amor al rock en gran parte y a la música se lo debo a Kiss. Kiss me permitió pasar de los dibujos animados, de los cómics al rock. Y le tengo un inmenso cariño por eso. pero el rockero a veces tal, no comulga mucho con Kiss. O sea, el purista no le gusta Kiss. Mm. Tanto que el crítico Rolling Stone solo le dio una portada hasta hace algunos años, porque no les parecía bien. Ese que oye Pink Floyd y todo ese tipo de cosas, solo eso le parece mal Kiss. Y digamos que todo el rockero purista nunca le gustó. Sin embargo, el hard rockero lo amó. Miren, un tipo como Juan Kiss, que, pues, que le dedica hasta su nombre a Kiss.
Sí, total.
Pero todos sabemos que Kiss es un grupo que en los últimos años, pues, su visión ha sido netamente comercial. Son los vendedores de merchandising más grande del rock. Y adicionalmente, muchos de sus conciertos hoy en día han sido criticados porque gran parte de todo está pregrabado, incluyendo voces e instrumentos. Entonces, y ese cuento de que nunca se están retirando y nunca se retiran, son unos elementos que también se ha vuelto un poco, como que han caído un poco dentro de la burla, pero sin embargo tiene una contraparte. Así como hay gente que los odia, todos los días nacen fans nuevos de Kiss. Entonces, es una doble historia alrededor de eso. Entonces, digamos que ese fan furibundo, el purista de Pink Floyd, que no se pasa al grupo, tiene una contraparte que son todos esos fanáticos nuevos que nacen porque vieron a sus papás y ya casi a sus abuelos con la cara y la máscara de Kiss. Usted va a un concierto y ve al papá o al señor llevando hasta su nieto con la cara disfrazada a un concierto de Kiss. ¡Calcule! Es que el fanático de Kiss es un tipo que perfectamente puede tener hoy, si vivió la época de oro de Kiss, del Dynasty y del Love Gone y todos esos álbumes, es un tipo de 58 años, de 57, 56, 57, 58 años. Perfectamente puede ser abuelo.
Yo soy fan de Kiss. A mí me gusta mucho Kiss. Lo respeto mucho.
Fui a la última gira, incluso, la de Lane of the Road.
Hace poquito, fue la West Palm Beach, ¿no fue?
West Palm Beach, que en Colombia también tocaron, ¿no? Y ahora van a volver a tocar en el
Monster. En abril, sí. Uh-huh. Kiss tiene varios elementos. Lo primero que yo diría de Kiss es que, así como tiene fans, es decir, tiene gran cantidad de fans y tiene gran cantidad de gente que no le gusta Kiss. Pero lo que sí es indiscutible, incluso más allá de lo que ha vendido, es muchos de los artistas que hoy nosotros amamos, idolatramos, se dedicaron a la música o tomaron la decisión de dedicarse a la música fue gracias a Kiss. Y eso se lo tenemos que agradecer a Kiss toda la vida. Tom Morello, Sebastian Bach, Dave Ellefson, John Five.
Todos artistas rockeros que grandes son fanáticos. O sea, Tom Morello muere por Kiss.
Y tomaron la decisión porque fueron a un concierto, o porque vieron un video, o porque vieron un muñequito en Walmart, en donde yo no sé dónde, y por eso tomaron la decisión y hoy nos han dado mucha alegría por su carrera. Eso es lo primero que yo diría de Kiss. Pero sí entiendo que hay razones y entiendo las razones por las cuales mucha gente no le gusta Kiss. Hay varias. Por ejemplo, una similar a lo que hablamos de Coldplay, Kiss se ha acomodado en algunos momentos a lo que está pasando. El fenómeno de I Was Made for Loving You fue un claro acomodo al disco de los 70s que estaba sonando en ese momento, y eso a mucha gente no lo sintió como genuino, como real, y a mucha gente no le gustó. Cuando sacaron también, no me acuerdo el disco que sacaron por ahí cuando en el 97, cuando estaba sonando el grunge, sintieron como que trataron de acomodarse un poquito al grunge y ese disco tampoco les caló. Music from the Elder también es un disco súper polarizante que mucha gente lo sintió como un acomodo hacia algo. Entonces ese es un punto que a veces sienten que Kiss se trata de acomodar. Dos, la gente los percibe como greedy, ¿cuál es la como avaros o como codiciosos? Porque es que te vas a tomar la foto con Kiss, te vale tanto. Vas a respirar Kiss, te vale tanto. Tienes que comprar el muñequito de Kiss, el llavero de Kiss, el no sé qué de Kiss. Hay Kiss por todos lados y ese tema de que salen y giran y no se retiran, a pesar de que llevan 10 años diciéndose que se han retirado, la gente ya lo está comenzando a sentir como un exceso como de avaricia. Y hey, tienen todo el derecho a vender lo que quieran y tienen todo el derecho a girar lo que quieran, pero mucha gente lo percibe como ganas de seguir ganando plata a mí particularmente no me importa, porque tengo el derecho a hacerlo. Si yo fuera Jim Simmons y puedo seguir girando y puedo ganarme una plata, pues lo sigo haciendo. Pero la gente también ya lo comienza, se comienza a aburrir del tema y ha comenzado a tenerle un poquito de reserva aquí frente a ese tema. Y un punto final, Marche, es, yo creo que el tema de no incluir en este momento a Ace Frehley ni a Peter Chris, o esa relación que tienen, digamos, distante frente a esos dos miembros, yo creo que alguna gente los aleja de...
Claro.
Porque alguna gente es de esa fanático de la época de Ace Frehley y de Peter Chris.
Eddie Trunk es el ejemplo, el famoso de jockey de Hard Rock, y es que sabe dónde se ganaron también una enemistad.
Ajá.
Cuando ellos sacaron a Ace y a Peter Chris, la gente dio la razón por la que lo sacaron. Porque realmente ambos tenían problemas de salud. Ambos estaban metidos muy fuerte en las drogas y el alcohol. Y lo reemplazaron por otros miembros con vestimenta diferente. El zorro, que Eric Carr, y el otro disfraz que tenía...
Bruce Kulick será ahora.
No, Bruce Kulick no. Hombre, el que solo duró un disco, el de Lick It Up. Ahora se me ha ido... El nombre, pero déjeme y le digo. Y finalmente,
Vinnie Vincent,
exacto, correcto. Vinnie Vincent tenían su maquillaje propio. El único problema realmente ocurrió fue la rabia de muchos fanáticos iniciales de Kiss. Fue cuando ellos hacen la gira de reunión después de desenmascararse, vuelven a ponerse los cosas y salen y vuelven a pelear con Ace y Peter y los reemplazan con otros integrantes utilizando el maquillaje. Le ponen el disfraz del gato a Eric Singer y del Spaceman a Tommy Taylor. Y eso muchos fans no se lo perdonaron, haber utilizado esos maquillajes. Entonces, en otras personas, eso hizo que muchos fanáticos de Kiss terminaran... Es que, ¿sabes qué es lo curioso de Kiss? Kiss tiene muchos fanáticos de la época de Kiss clásica que no comparten con la Kiss actual. Es una vaina muy extraña. Es un tema muy raro. Y
pasa con Metallica también, que lo hablaremos igualito más adelante.
Y de ahí peguemos con Metallica.
Dele, de una.
Metallica lo pegamos y la gente dice, ¿cómo es posible que la banda de rock más famosa del mundo hoy en día también sea una de las bandas más odiadas? Sí. Y el odio nace, el primer síntoma de odio por Metallica nacieron cuando decidieron apostarle a hacer más comerciales. Desde la Justice for All. Total. Fíjese un tipo como Juan Kiss que le cuesta trabajo lo nuevo de Metallica. Entonces, inclusive, el álbum negro para los fanáticos de Kiss fue un despropósito. Fue entregarse, fue venderse. Uh-huh. El famoso, esa banda se vendió a lo comercial. Ahí empezaron los primeros odios hacia Metallica, el apostarle a hacer comerciales. Cuando vieron que bandas como Motley Crue lo estaban rompiendo, ellos dijeron, óyeme, queremos vender igual que ellos. Y pum, se armó. Y después se ganan más odio cuando Lars Ulrich inclusive demandan a varios fans por descargas ilegales en los sitios de P2P y de Napster y toda esa cosa.
Correcto.
Y ahí es donde se gana. Y después, los terceros enemigos son los fanáticos clásicos de Metallica, que a veces se vuelven tan pulcro que si el disco no le suena a Kill 'Em All o a Master of Puppets, no es un disco bueno. Y siempre están comparando todos los discos de Metallica con Kill 'Em All y Master of Puppets. Y si no es mejor que Kill 'Em All y Master of Puppets, vale huevo. Entonces, por eso es que a veces Metallica, así como tiene tantos fans en el mundo, tiene gente que siempre los critica y no los pasa. Y el load y el reload, cuando se cortaron el pelo, fue un insulto. ¿Sí ve? Entonces,
sí,
ellos no pasan con eso. No lo digieren. No aceptan. No aceptan ese tipo de cosas. Entonces,
es que ha sido como por escalas. Porque recuerdo incluso cuando... Cuando el primer álbum que yo tuve de Metallica, me acuerdo, fue el Injustice for All, el primero que me compraron a mí, me lo compró mi papá. Y recuerdo mis amigos, yo tenía un combo de amigos aquí metaleros que eran Cliff Burtonistas a muerte. Y cuando Metallica, el video de One, fue primera vez que decidieron hacer un video. Cuando vieron que el video de One salió en MTV, miércoles. Eso
se
fue,
caspió el grupo.
Se vendieron, ¿cómo es
se
posible?
Se caspió, la famosa palabra de se caspió.
O se ve, sí, exacto. Y de ahí en adelante ha sido como escalo. Entonces, primera decepción para un grupo, a los clipsburtonistas a muerte que hayan sacado el video de Wang.
Después bueno, y cuando sacaron... Hetfield se fue ya...
Exacto. Y cuando entonces el Black Album, que Hetfield cantó y sacaron Nothing Else Matters y ya el Black Album les parece pop. Después viene la controversia que hubo con Load y Reload, que por qué se cortaron el pelo, que por qué se pintaron los ojos. ¿Cómo es posible que Lars Ulrich use ride si él nunca ha usado un ride? Él solo utiliza doble bombo y utiliza hi-hat. El Sign Anger ya terminó de separar a mucha gente.
Bueno, la salida de Hetfield también generó la,
De Neustadt.
De Neustadt generó
rabia. También. Entonces, digamos, ¿cuál era mi punto ahí? Que ha sido escalonado. Cada vez que saca un álbum nuevo, algo pasa. E incluso, Marche, una conversación del fin de semana, esta canción, el Suicide, que sacaron, ya comenzó a tener su debate. Miércoles, que no me gustó, que sí me gustó, que me parece aburrida, que me parece chévere. Entonces, cada cosa que viene haciendo Metallica genera debate. El tema con la Sinfónica de San Francisco, a alguna gente le pareció horroroso, que cómo es posible, que eso no puede ser, que un grupo, hay gente que le pareció espectacular y con toda razón. En fin. Viene todo lo que hacen genera polémica y eso... Para mí, en mi opinión, les resulta siendo favorable porque los mantiene en el mapa y los mantiene vigentes. Al que le gusta y al que no le gusta, pues no le gusta.
El siguiente grupo que casi cierra la lista es U2 y Dale. Eso se cae por su propio peso. Yo soy un fanático furibundo de U2.
Yo también.
Y siempre digo que quiero ver reivindicado a U2 y cuando sacan cosas como anuncian este año un álbum de cover de sus propias canciones, digo, Dios mío, ¿quién asesora a este grupo? Entonces, la debacle de U2 comenzó, mire, U2 fue una banda que nació con unas razones políticas muy fuertes y eso de por sí ya lo dividía. Entonces, si usted era de los que les parecía supremamente político, les había cacho U2. Entonces, siempre hubo gente que no comulgó con ese compromiso político tan grande de U2. Cuando se volvieron supremamente exitosos con el Joshua Tree en adelante, entre el Unforgettable Fire y el Joshua Tree, que se volvieron muy grandes... Y entonces empezó a aparecer el primer paso. Ya la gente dijo, bueno, ya se están volviendo muy comerciales y tal, la típica. El siguiente error en la carrera de U2 fue cuando ellos se meten en la electrónica a partir del Uptown Baby, el Suropa. Pero cuando llegan al pop, ya el día que yo veo el video de
Discotec, ¿no?
De Discotec bailando como One, como los de Village People, y disfrazados como los de Village People, yo dije, güey madre, estos manes ya se fueron muy lejos. Y ese disco, que no es malo, las ventas fueron muy malas porque ya el grupo se había desdibujado mucho, ya había llegado muy lejos en su afán por la música electrónica. Que era un grupo que se arriesgaba siempre a cambiar, eso había que alimentárselo. Y fue de los primeros que marcó el camino hacia donde iba la música, que era la electrónica, antes que el propio Radiohead. Entonces... Pero de todas formas, muchos fans ya no se conectaban. Muchos fans eran Unforgettable Fire, el Sunday Bloody Sunday. Y ver a esos con Discotec, ajá, ya no les. No conectaban. Ya era muy bailable para ellos. Entonces, dan un paso atrás con el All That You Can Leave Behind, que es un álbum muy.
Discaso.
Discaso. Pero aparece otra cosa hartísima. Y es que aparece el bono salvador del mundo. Y eso a la gente le sabe a cacho.
De acuerdo.
Porque ese es el bono que se vuelve como un dios hablando en Naciones Unidas y tal, cuando era un tipo que tenían dineros en paraísos fiscales para poder disminuir impuestos. Entonces, había una doble moral. Entonces, ¿cómo que no haces, no declaras impuestos en tu país por ahorrar dinero y tener dineros en paraísos fiscales, pero sí te la pasas en la ONU pregonando amor y paz? Entonces, Bono se volvió tan pretencioso personalmente que también empezó a mezclar como, se volvió como que, ay, es que pereza este man otra vez dándose a lora, ¿cierto? Entonces ya dejó de ser el rockstar para volverse un personaje político, pero era el personaje político que se reunía con esos políticos tradicionales y se veía como medio lambón, y ¿sí me entiendes? Entonces,
sí, de acuerdo.
Se volvió como aburrida esa historia, ese personaje. Y de ahí... El golpe final, empezaron unos discos malos, creativamente malos, unos discos ya musicalmente habían discos muy mediocres en su carrera. Y pues lógicamente el golpe duro final fue cuando la embarrada de iTunes, de que lograron que iTunes le comprara el disco y lo metieron forzado en todas las en todos los iTunes de todos los fanáticos en todo el planeta, el famoso Sons of Innocence del 2014, hace 9 años. Y de ahí para adelante no han levantado cabeza. Este grupo lleva 10... Bueno, levantaron cabeza porque hicieron la gira del... Arrancaron la gira de ese álbum, fue un fracaso, la pararon. Y se les ocurre la idea de hacer el aniversario del Joshua Tree y vuelven a llenar los estadios, ¿cierto? Pero apenas acabó esa gira, volvieron otra vez a los malos momentos y a los sinsabores. Y las decisiones malas y tal, y los discos flojos. Y cuando este año esperábamos un disco interesante o algo nuevo, tan bien irían, hacen un álbum de covers de sus propias canciones. Entonces uno dice, a ver, ¿y estos manes para dónde van? ¿Cierto? Entonces...
Así es, Marche, es la combinación de todo lo que has dicho. Es una combinación primero de variaciones en su sonido, que con el suropa y el pop, que tú lo comentaste, que incluso un poquito con el Actum Baby, que mucha gente no lo convenció, nuevamente no lo sintió como genuino, como real. El All That You Can Leave Behind sí es un discazo, pero de ahí en adelante, después de ese álbum, algunos debatirán si el How to Dismantle an Atomic Bomb es bueno o no. A mucha gente le gusta, a mí no me mata mucho. Pero lo que quiero decir es que desde 2000, 2004 en adelante no han sacado música buena, exitosa, que música que recuerde esas épocas gloriosas de YouTube. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos una generación que lleva 20 años o 19 años sin oír música nueva espectacular como YouTube puede hacerlo. Entonces ahí se pierde todo ese tiempo de gente que va entrando y va conociendo una cara de YouTube que no es su mejor cara. Y eso creo que les ha afectado bastante. El activismo político de Bono sin duda los ha afectado. Fotos con políticos permanentemente. Incluso creo que hasta sonó como candidato a dirigir el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. No recuerdo exactamente cuál. Entonces la gente comenzó a pensar, bueno, ¿y cuál es su compromiso con YouTube? O si realmente estaba comprometido con YouTube. Eso también alejó un grupo importante de gente. Y bueno, y lo comentamos recientemente en el episodio de los anhelos para este año, es ojalá YouTube retome esa senda talentosa que tiene de crear música rock relevante, exitosa, buena. Y esperemos que eso se dé este año. No comenzaron muy bien. Aunque yo creo que ese Songs of Surrender es más para promocionar el libro, me parece, porque las 40 canciones son los 40 títulos del libro de Bono. Bueno, en fin, eso es otra discusión. Pero volviendo a mi tema inicial, es ojalá este año retomen esa senda. Ellos tienen toda la capacidad de hacer un gran álbum y esperemos que así lo haga.
De acuerdo. Dejando el tema de YouTube a un lado, me voy con dos bonus track.
Dale.
Uno reciente y en el que he sido inquisidor, el tema de Bruce Springsteen.
Okay.
Springsteen era, no debería estar en esta lista hasta hace un mes, hasta hace 2-3 meses.
De acuerdo.
Y Springsteen se ha hecho odiar de una manera impresionante en el último año, cuando lanza su gira, que está ya próximos días de comenzar, en los primeros días de febrero, por la razón de vender unos tiquetes carísimos de sus conciertos. Alinearse con Live Nation para vender estas tarifas dinámicas y terminar excluyendo de su gira a millones de fanáticos por unos precios altísimos de boletas que quedaron en manos de los revendedores, de los ultramillonarios, que no necesariamente son los fanáticos del grupo, sino que van a los conciertos por novedad, y los reales fanáticos no pudieron ir a la gira porque no podían pagar boletas de $1,000+, inclúyame ahí. Cierto, entonces
de acuerdo.
Inclusive Rolling Stone hizo un artículo sobre las peores decisiones de la historia de la música, incluyó la de Springsteen, y Springsteen lo vimos en la ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame el año pasado, que lo fue silbado y le subieron a la mezcla de sonido para tapar la silbada que le dieron.
Sí,
y eso era un público que tenía un cierto nivel de educación y sin embargo lo silbaron. Entonces, es cuando uno dimensiona que va, pues seguramente la gira no va a pasar, porque los que están ahí son los que pagaron $1,000+ por verlo, ¿cierto? Pues una boleta, venden boletas de $400 detrás del escenario, calcule. Entonces, y el artista salió en las redes a defender, no como Taylor Swift, que sabiendo se lavó las manos. Esto es, hijo, sí, yo sí estuve de acuerdo, y el dinero es mejor que nos embolsillemos nosotros que otra gente. Pero los fans no se lo perdonan. Y no se lo perdonan que publicó un álbum de estudio acabando el año, que fue un fracaso. Fracaso. El disco más flojo en ventas de la historia de Springsteen. Este se metió en la lista de los músicos más odiados, porque era el músico del pueblo, de los fans, del público americano, del working class man, y se volvió el grupo de élite.
Es que ese es el punto, porque Bruce Springsteen ha construido su carrera no solo con buena música, pero también presentándose como el obrero, el músico que representa la clase obrera americana de New Jersey, de la industria automotriz de Detroit, del obrero de la fábrica de acero de Pittsburgh, en fin, digamos, a toda esa clase americana trabajadora que ha construido el país. Él se convirtió como, o se mostró como su músico, como uno de ellos. Y eso se desenmascaró y se desmanteló con este episodio de Ticketmaster. Y eso ya ahí, como decimos, peló el cobre, como decimos coloquialmente aquí en Colombia. Y lamentablemente eso alejó a mucha gente, incluyéndote a ti. Y porque llevan años idolatrando a Bruce Springsteen y de repente se dan cuenta de que todo ese personaje que había creado no era cierto. Eso obviamente, y con toda razón, va a generar un no sé si llamarlo odio, pero por lo menos un resentimiento hacia Bruce Springsteen que va a durar por lo menos mucho tiempo.
Total. Total, total. A mí me pasó. Yo era un fan de todos sus discos y sus vinilos. Yo no soy capaz de oír un disco de él. El menos de una semana toca en Miami y usted no se imagina el nivel de frustración de alguien que llevaba esperando por verlo. Pero yo soy un tipo responsable, no me voy a gastar $1,000+ en una boleta de un concierto, sí, ni loco, y menos en el cuarto piso, ¿sí ve?
No tiene o atrás,
o atrás del escenario, no tiene ningún sentido, o sea, tampoco tonto soy. Entonces, y quiero cerrar con un grupo de rock en español, si es que podemos meterlo en ese grupo, que también siempre estuvo en el lado del pop, y usted lo vivió muy bien, pero ya hubo un momento en que la comercialización lo llevó, pues, a perder un poco el respeto de los rockeros que en un principio les parecía interesante. Y me refiero al caso de Maná, que se volvió. Okay. Y lo que Nickelback es burla en el mundo del rock en inglés, es burla Maná en el mundo del rock en español. Es que te crees muy rockero porque vas a un concierto de Maná. Y ahí están, se volvió otro grupo meme, como usted dice. Y usted lo vivió, la fiebre de Maná en Colombia y en el mundo, ¿no?
Es que sus dos primeros álbumes son muy buenos. Incluso los tres. No, mentira, es que tiene más. Los dos principales, digamos, el Dónde Jugarán los Niños y el Cuando los Ángeles Lloran, los del 92 y 95, son buenos álbumes. Me parece que tienen unos elementos de rock interesante. Creo que mezclan rock con elementos latinos y lo hacen muy bien. Mi percepción es que de ahí en adelante se refugió en la balada y le han dado palo a la balada, y entonces cada álbum que sacan es a presentar su balada y a marketear su balada, y ya la gente se cansó de la balada, pienso yo. Yo particularmente soy fan de Dónde Jugarán los Niños y Cuando los Ángeles Lloran, pero de ahí en adelante no he vuelto a oír Maná. Por esa razón, me parece que ya suficiente con la cantadera de balada. Vuelvan al rock, pueden hacerlo y tienen todo el talento y toda la capacidad de hacerlo.
De acuerdo. Creo que ahí cerramos la
Marche,
lista.
Pero le damos, démosle, metamos otro bonus track, a ver. ¿Cuál? ¿Tú qué opinas? El de Nirvana.
Bueno, sí, Tabe, también. Nirvana, hay muchos que lo odian porque fue el que acabó con todo el hard rock, ¿no?
Así es, digamos, Nirvana, obviamente una banda legendaria que marcó toda una generación para muchos de nosotros incluso. Fue el precursor o el que puso en el mainstream todo el grunge y más adelante toda la música alternativa. Pero los seguidores más acérrimos del hard rock pues consideran que gracias a Nirvana el hard rock pasó a un segundo plano en su momento. Y eso lo hace que no sea muy querido. Me parece que realmente fue así. Realmente fue así. El hard rock pasó a un segundo plano en ese momento, 90, 91, 92. Pero el hard rock nunca murió y entiendo la razón por la cual Nirvana no es tan querido por muchos. ¿Tú lo ves así o cómo lo ves tú también?
Pero no es por decisiones del grupo, ya
total,
ya es otra cosa, no es que el grupo haya hecho algo, ha cambiado, sino que simplemente...
decisión de la gente, de la
acabó
masa.
Acabó pues. El Juan Kiss detesta a Kurt Cobain y a Nirvana, pero lo detesta es por eso, porque fue el que mató al género de que él, que él amaba, ¿cierto?
Entonces que es mucha como, gente amaba y ama todavía, correcto.
Y ama todavía, entonces... y tipos como Eddie Trunk y todos estos nunca pudieron pasar el grunge, ni a Nirvana, ni a Soundgarden, ni Stone Temple Pilots, ni muchas de esas bandas, porque fue el grupo que mató la música que ellos amaban. Entonces, claro. No es, yo, mi división en ponerlo y no ponerlo es porque realmente no fue por una decisión del grupo, ni un error corporativo del grupo, ni nada.
De acuerdo.
Sino porque la gente lo odiaba porque... los hard rockeros lo odiaban porque había matado su movimiento. La verdad, esa era como la razón principal.
Sí, total. Es que en la mente y la sensación que queda es que gracias a Nirvana, pero no por intención de Nirvana, es que el hard rock pasa a un segundo plano principalmente en los 90s.
Así llegamos al final de este episodio. Las bandas o artistas rock más odiados, no por malos necesariamente como han visto, sino porque... razones externas han hecho que ciertos públicos los odien a pesar muchos de ser excelentes y comercialmente exitosos, pero simplemente pues también muchos dirán que el que es exitoso también tiene detractores, eso es parte del P&G, del balance.
Así es.
Gracias a todos, Sergio Arboleda, gracias por acompañarme desde Cartagena, Alberto Marchena desde aquí Miami, gracias a todos por disfrutar de este podcast. Todas las semanas hay episodios nuevos, hay más de 1,000 episodios disponibles para que ustedes disfruten con millones de historias. Si es la primera vez que llega este podcast, hay millones de episodios que están en todas las plataformas. Los primeros ya no alcanzan a estar en Spotify o en Apple porque ya son muchos y pues están solo el primer año ya prácticamente no está. Los encuentran todos en Spreaker. Bajen la aplicación de Spreaker y ahí están todos los episodios desde el inicio. Apple y Spotify tienen básicamente lo de los dos últimos años, que son no menos de 700 episodios. Hay millones de episodios de este podcast para que disfruten. Y recuerden que estamos en las redes como Sergio Arboleda y el mío, si usted es Sergio Arboleda, ¿qué?
Vidal.
Vidal y el mío Marchena JR en Twitter. Y nuestras redes en Instagram y Facebook como Rock a Domicilio Podcast. Gracias por acompañarnos, espero se hayan disfrutado de este episodio tanto como lo hicimos nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, chao Sergio.
Un abrazo, hasta luego, cuídense todos.